La expectativa y la polémica sobre la instalación de las plantas de celulosa de la finlandesa Botnia y de la española Ence en el departamento de Río Negro venían ya muy movidas, ¿verdad? Y cuando creíamos que el tema no podía quitarse más, sorpresivamente se coló en la agenda un tercer actor. El lunes aterrizó en Uruguay la empresa sueco-finlandesa Stora Enso y anunció su intención de construir su propia planta de celulosa. En este caso, no sobre el río Uruguay, sino sobre el río Negro. Si bien la planta en sí demorará unos años, ya se sabe que el proyecto implica otra mega inversión de $1,000 millones y que la primera etapa se encuentra en marcha ya mismo con la compra de tierras para los montes de eucalipto. Entre 2005 y 2006, Stora Enso planea adquirir 100.000 hectáreas, toda una revolución para el campo uruguayo. El tema dio mucho que hablar en estos días. Hemos escuchado varios puntos de vista al respecto, pero no queríamos terminar la semana sin conocer un poco mejor a esta compañía y también, claro, sus planes para nuestro país. Por eso, ya estamos en comunicación con el señor Nils Grafström, que es presidente de Stora Enso para América Latina.
Economía y empresas.
Señor Grafström, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde lo hemos ubicado hoy?
Yo estoy en São Paulo.
Porque claro, Stora Enso ha hecho pie en Brasil hace ¿cuántos años ya?
Ya desde 7 años estamos aquí.
Algunos datos a propósito de Stora Enso, a ver si usted los confirma, si también es el principal productor de papel y productos forestales del mundo.
Sí, es correcto.
De capitales suecos y finlandeses, sus acciones cotizan actualmente en las bolsas de Helsinki, Estocolmo y Nueva York.
Sí, es correcto.
En cuanto a la magnitud del grupo, en 2004 facturó 12.400 millones de euros, unos 15.000 millones de dólares, y emplea a más de 45.000 personas localizadas en 40 países en 5 continentes.
Así es.
Bueno, entonces, seguramente, como todo conglomerado de este tamaño, su producción está diversificada, ¿verdad? Altamente diversificada, siempre partiendo de un origen común, que en este caso es la producción forestal. ¿Podemos ver cuáles son, de todos modos, los productos insignia de Stora Enso?
Bueno, son todos tipos de papeles, papeles para diarios, papeles para revistas, papeles para escribir, todo tipo de papel de prensa, también cartulina para, típicamente para cartones de leche. El único producto que no tenemos es papel higiénico, que está fuera de nuestra línea.
¿Y quiénes son los clientes de Stora Enso?
Bueno, son todo tipo de cualquier persona que usa papel puede ser un cliente potencial para nosotros.
Pero básicamente editoriales, por ejemplo.
Editoriales es típico, bueno, Tetra Pak, que es bien conocido, es un cliente muy grande. Bueno, todo ese tipo.
¿Y dónde se encuentran esos clientes?
Bueno, yo diría en todo el mundo. Tenemos oficinas de ventas en 35 países, así que se puede decir que en muchos lugares. Tenemos aquí en América Latina, tenemos una oficina de ventas en Buenos Aires, tenemos en Santiago de Chile, en México y en San Pablo.
Pero además, bueno, Europa, América del Norte y Asia.
Sí, claro. Y somos muy concentrados todavía a Europa, a América del Norte y tenemos una planta en China también.
Bueno, hablemos de nuestro continente. ¿Cuál es la presencia del grupo Stora Enso en América Latina?
Como hablé, tenemos oficinas de ventas aquí y vendemos unos 300.000 toneladas de nuestros productos, pero la única producción que tenemos hasta ahora es la fábrica de pulpa, que fue inaugurada este miércoles en Bahía, en Brasil.
La fábrica Veracel.
Exactamente.
Es la primera fábrica de celulosa, entonces, y acaba de estrenarse.
Sí, de nuestro grupo aquí, sí.
Entonces, en esa presencia de Stora Enso en América Latina, ¿cómo se ubica este plan que ustedes han anunciado para Uruguay?
Sí, lo que nos primero quiero decir que esta inversión que hemos hecho en Brasil, por lo que podemos ver hasta ahora, ha sido una inversión muy buena, Y antes de acabar esa fábrica, ya estábamos pensando qué podríamos hacer más en aquí en América Latina. Y hemos hecho un estudio con mucha profundidad ya durante, creo que era 2 años, en donde sería bien para nosotros colocar otra fábrica de pulpa. Que naturalmente cuando hacemos ese tipo de estudio, existen muchas variables que tenemos que pensar, como en donde hay mucha tierra, qué tipo de estabilidad existe en el país, etcétera, etcétera. Y naturalmente la productividad de los bosques también, que es muy importante para nosotros. Y el resultado de este estudio ha mostrado que para nosotros existen 2 lugares que son muy buenas. Primero Uruguay y segundo en el sur de Brasil, en Rio Grande do Sul. Y así fui tomada la decisión.
Y concretamente para Uruguay, ¿qué es lo que ustedes tienen planificado? ¿Qué es lo que ya está seguro, resuelto?
Bueno, se podría preguntar por qué Uruguay para nosotros. Lo que Uruguay tiene mucha tierra que sirve para este tipo de plantaciones. Al mismo tiempo se tiene que saber que para una fábrica de este tamaño que estamos pensando de 1 millón de toneladas, nosotros necesitamos unos 100.000 hectáreas de plantaciones. Que es un, bueno, 100.000 es mucho de una manera, pero de otra manera es poco. Si se compara con los países nórdicos, para abastecer una fábrica del mismo tamaño se necesita 1 millón de hectáreas, porque crece tan despacio en los países nórdicos.
O sea que usted está destacando implícitamente la productividad de las plantaciones de madera en esta zona de América Latina.
Exactamente, exactamente, así es.
Así que entonces usted ha resaltado a propósito de Uruguay la calidad de la tierra, la productividad de la actividad forestal y qué otros factores.
Naturalmente lo que es importante para nosotros también es que tenemos confianza en un país cuando hacemos ese tipo de inversiones, porque es una inversión muy grande y una vez que se hace esa inversión no se puede salir, no se puede llevar la planta para otro lugar. Uh-huh. Así que se tiene que tener confianza de un plazo muy, muy largo.
Ahora, la decisión de Stora Enso de invertir en Uruguay para la mayor parte de la población fue una sorpresa. Nos enteramos de esto el lunes pasado. En el ambiente, dicen quienes lo conocen, había ya rumores o versiones, pero oficialmente digamos que esto apareció a comienzos de la semana. Y se ha generado una cantidad de preguntas, incluso a propósito de las declaraciones que usted mismo hizo. Por eso yo recién le estaba consultando. Efectivamente, definido para el proyecto uruguayo, ¿qué es lo que ustedes tienen?
Lo que está definido es comprar tierras y estimamos que este año podríamos comprar unos 50.000 hectáreas y luego caminando para tener los 100.000 de plantaciones, diría de aquí unos 3, 4 años, algo así. Y incluyendo en esos 100.000 hectáreas, si podemos, gustaríamos también de comprar plantaciones que ya existen en Uruguay, porque no tenemos que necesariamente tener en nuestros libros, diríamos, 100.000 hectáreas. Podría ser abastecidos por otras personas, otras empresas, que ya tienen el bosque en Uruguay. Lo que necesitamos es esos 100.000 hectáreas de plantaciones.
O sea que no necesariamente van a comprar 100.000 hectáreas de tierra.
Yo creo que tenemos que comprar un poco más de 100.000 hectáreas, porque estoy hablando de 100.000 hectáreas planteadas.
Uh-huh. Pero en algunos casos ustedes podrán simplemente comprar la producción de madera.
Claro, también lo podemos hacer. Yo diría que unos 20% o algo así podría ser abastecido de otros, diría.
Uh-huh. ¿Ustedes ya han empezado a comprar tierras?
Sí, pero pocos hasta ahora.
¿Cuál es la cantidad?
No, porque es difícil de decir, porque es un proceso siempre. Y por eso quería decir que hasta el fin del año unos 50.000 hectáreas, algo así.
Uh-huh. No, porque llamó la atención que ustedes anunciaran semejante cantidad de hectáreas a adquirir si todavía no han empezado ese proceso, como que se exponen a que el precio le suba, ¿no?
Yo no estoy muy preocupado por eso, porque existen en Uruguay varios lugares donde se podría comprar. Y existe mucha tierra.
Uh-huh.
Y naturalmente, si alguien hace oferta que es un precio muy alto, no, entonces no podemos comprar, porque el mercado tiene algún nivel de precio así.
¿Van a plantar solo eucaliptos o también pinos?
Estamos pensando en plantar las dos cosas.
Y a propósito del capítulo más polémico, digamos, de esta inversión, la planta de celulosa que proyectan, ¿efectivamente esta es una decisión tomada?
No, funciona así, que cuando tenemos el base forestal, entonces se toma la decisión de construir la planta. Pero yo quiero decir que nosotros no vamos a hacer las plantaciones para exportar madera, lo que queremos usar en Uruguay. Así que lo hacemos para construir una fábrica de pulpa en Uruguay.
¿Cuya instalación entonces estaría empezando en qué año?
Si sería eucalipto, nosotros necesitamos unos 7 años para tener esa área forestal. Así que se podría empezar de construir la fábrica después de aquí unos 5 años y construir durante 2 años y así ya está la fábrica en 7 años de aquí. Si vamos para pino, y esa decisión tenemos que tomar, yo creo, en el inicio del próximo año, porque tenemos que saber qué plantear. Eso tarda un poco más tiempo, porque el pino crece un poco más, tarda más para crecer.
Uh-huh.
Y diría unos 10 años para una planta de pino.
Entonces, ¿es correcta la cifra en cuanto a que la inversión total, incluyendo las compras de tierras más la planta, oscilaría en los $1,000 millones?
Sería más, porque una planta, el costo es más o menos $1,000 millones para la planta, tal vez un poco menos, y yo diría, pues se puede comparar con esta fábrica en Brasil, de Veracel, en donde el costo para obtener esa base forestal era unos $200 millones, así que es un poco más de $1,000 millones.
¿Dónde va a estar localizada la planta de celulosa?
Eso no sabemos todavía. Naturalmente que estamos hablando del centro de Uruguay, centro, y la planta tiene que estar cerca de los bosques. Pero exactamente dónde, eso no es un estudio que vamos a empezar ahora de hacer.
No, porque llama la atención que si ustedes eligen el centro del país, bueno, está claro que si utilizan, digamos, las costas del Río Negro, van a poder disponer del agua que es esencial para el trabajo de una planta de celulosa, pero queda por saberse por dónde van a sacar después la celulosa ya procesada, por dónde la van a trasladar al puerto y a qué puerto.
A Montevideo.
La salida sería por Montevideo.
Sí. Así, eso es el estudio que hemos hecho y así probablemente lo vamos a hacer.
Se imaginará que una de las principales preocupaciones en la sociedad uruguaya está por el lado, no estrictamente de Estora Enso, sino más bien es una preocupación que tiene que ver con toda la industria papelera en general, y me refiero a los riesgos que su operativa significa para el ecosistema. ¿Qué tienen ustedes para decir en este sentido?
Bueno, primeramente yo quería decir que yo entiendo esa preocupación, porque mucho de eso viene de fábricas viejas. Lo tenemos el mismo debate antes en los países nórdicos como Suecia y Finlandia. Pero no se puede comparar una fábrica de hoy con una fábrica que ya tiene unos 20, 25 años.
O sea, usted reconoce que efectivamente las plantas de tecnología antigua eran contaminantes y muy contaminantes.
Sin ninguna duda, sin duda. Pero la tecnología no es nada de lo que era antes. Y hoy una fábrica de celulosa casi es, diría, cesada. Así que lo que entra sale, pero no sale nada. O diría, el impacto ambiental es muy limitado hoy. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias fábricas en donde naturalmente usamos agua, y el agua que sale de la fábrica es más limpia de lo que entra. Así que no es lo que era antes una fábrica de celulosa.
En definitiva, entonces, en cuanto a la preservación del medio ambiente, ¿cuáles son las garantías que usted puede dar, señor Grafstrom?
Bueno, yo puedo dar la garantía que el impacto de una fábrica moderna es muy limitada. Y yo creo que también para nosotros es muy importante de tener una conversa, un diálogo con toda la gente que se preocupa, que vive en las regiones en donde vamos a operar, para ellos también saber lo que es una fábrica de este tamaño y cuál es el impacto. Porque muchas veces yo creo que existe una falta de diálogo y de informaciones de nuestra parte, y es por eso que muchas veces existen problemas que no debería de necesariamente existir.
Uh-huh. A propósito de la expansión al mundo de las papeleras escandinavas, hay algunos otros temores, ¿no? El semanario Brecha de aquí de Montevideo reprodujo hace algunos meses declaraciones que el director general de Stora Enso, Jukka Jarmala, usted me dirá si estoy pronunciando bien, realizó al diario sueco Dagens Nyheter. Declaraciones en las que señalaba, el futuro de las plantas de celulosa está en Asia, Sudamérica y probablemente Rusia. Lo decía al comentar los planes de expansión de esa firma a partir de plantaciones de eucaliptos de crecimiento rápido. ¿Qué responde usted a quienes entienden que en realidad estas empresas se eligen en esta zona porque van buscando mano de obra barata, exoneraciones fiscales o reglas de cuidado ambiental más bien laxas?
Nada de eso. Eso puedo asegurar que es nada de eso. Es solamente el costo de fibra. Porque cuando nosotros, lo que es más importante cuando hacemos pulpa es el costo de madera. Y el costo de madera en América Latina, como en Brasil, como en Uruguay, Argentina, Chile, es más o menos la mitad de lo que tenemos en los países nórdicos. Y así el pulpa sale 50% más, un costo más bajo en estos países. Y exactamente solamente por eso que estamos mirando en otros lugares para nuestras inversiones.
Pero en ese costo más bajo incluye la mano de obra barata, las exoneraciones tributarias.
No, nada de eso, solamente la fibra.
Ah, solo la fibra.
Solamente la fibra. Y es muy importante saber también para nosotros, que somos una buena empresa que tiene operaciones en muchos lugares, nosotros en cualquier lugar que estamos, usamos las mismas medidas ambientales, digo así, porque nosotros no podemos tener un tipo de político en los países nórdicos, en Europa, y otra política aquí. Tiene que ser la misma. Y así es en donde operamos. Eso se puede ver ahora en Brasil también, que es una inversión que tiene las mismas características como se había hecho en un país nórdico.
Señor Grafstrom, otra de las críticas tiene que ver con la decisión de no avanzar más allá de la pasta de celulosa, es decir, de no ir hacia productos de mayor valor agregado que obviamente generan más puestos de trabajo. No ir, por ejemplo, a la elaboración directa de papel ya acá en estos países, ¿no?
Sí.
¿Por qué en este modelo de transnacionalización de esta industria la instalación en esta zona del mundo solo llega a la fabricación de celulosa?
Sí, es una buena pregunta. Nosotros, en lo que hemos comunicado, hemos dicho que estamos interesados de hacer pulpa y tal vez también papel. Pero esa decisión tenemos que tomar un poco más para frente cuando sabemos cómo es el mercado de papel mundial, porque hoy existe mucha capacidad de papel, pero nosotros no queremos decir que no vamos a hacer papel en Uruguay. Eso también puede ser una probabilidad del futuro.
Esta semana, aquí en El Espectador, en el programa La Brújula, habló a propósito de estos proyectos del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Durazno podría ser uno de los departamentos donde se albergaran las inversiones de Stora Enso. Y realizó el siguiente comentario.
Si es para generar industria y mano de obra, bienvenido sea, pero para realizar plantaciones,
En absoluto, porque lamentablemente, y lo digo con muchísimo dolor, la forestación, en lugar de haberme traído riqueza a mi departamento, me trajo determinados perjuicios, ya que han estado exonerados del pago de contribución durante muchos años, generan escasa o poca mano de obra, muchas veces traen trabajadores de otros lados, pagan mal y a veces en régimen casi de esclavitud. Uh-huh. Eso no lo quiero para mi departamento y menos para mi gente.
Señor Grafstrom, ¿qué responde usted?
Lo podemos comparar con nuestra fábrica aquí en Brasil, que es nueva. Ahí lo que esa fábrica, tenemos 2.000 personas trabajando en la fábrica y en los bosques directamente con la producción. 2.000 trabajos que no existían antes.
2.000 trabajos sumando la planta y las plantaciones.
Sí, y hasta en operación, actualmente durante la construcción era mucho más. Y indirectamente estamos calculando con entre 8.000 y 10.000 empleos. Así que yo creo que es un número bastante grande.
No, por la plantilla que usted está anunciando, se trata entonces de una planta de características diferentes a la de Bosnia, por ejemplo, porque en Bosnia no se habla de 2.000 empleos directos.
No, pero nosotros, eso es la experiencia que tenemos de Bahía, de Brasil. Yo no creo que va a ser muy diferente en Uruguay.
Pero ahora usted dice 2.000 personas sumando la fábrica y las plantaciones. ¿Y en la fábrica en sí cuántos empleos?
Unos 300, 400.
Ah, ahora sí, ahora quizás se acerca más a los números que conocíamos de esa otra compañía de origen finlandés.
Sí. Y si se hace papel, no va a cambiar mucho. Porque una fábrica moderna, yo digo, no va a dar mucho más trabajo, pero si se aumenta, o sea, es el cálculo de las personas que trabajan en la fábrica, en los bosques, indirectamente, es bastante.
Señor Grafstrom, para terminar, ¿cómo siguen ahora las gestiones de ustedes aquí en Uruguay?
Yo diría en dos maneras. Primero, queremos conversar con las personas que viven y que quieren saber más de lo que queremos hacer, y es muy importante que tenemos esa conversa, ese diálogo con las personas, y eso vamos a empezar enseguida. Segundo, vamos a caminar comprando las tierras para poder tener ese base forestal para el futuro.
Señor Nils Grafstrom, presidente de Stora Enso para América Latina, le agradezco esta primera entrevista. Obviamente me estoy quedando con muchas preguntas, los oyentes a su vez están acercando numerosas interrogantes, así que bueno, en cualquier momento creo que va a convenir retomar este diálogo. ¿Eh?
Muy bien, lo agradezco mucho.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.